En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo que arrancamos, como siempre, cada tarde de viernes para entretenerte, para informarte y para acompañarte hasta casi las 2 del mediodía. Saludos de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y también de quien te habla, Auxi Rueda. Vamos con nuestra primera entrevista de la tarde. Lo hacemos hablando de la unidad de mediación que se acaba de poner en marcha después de una gratísima experiencia en cursos pasados en el Colegio Diocesano Pablo VI. Una iniciativa que parte también de la asesoría y de la colaboración del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, cuya directora está con nosotros en estos estudios de COPE Ávila. Caridad López, bienvenida.
Buenos días.
Otra vez, de nuevo, te vamos a tener que hacer ficha en nómina aquí en COPE.
Me vais a tener que dejar una silla.
Bueno, y aquí a tu lado, de momento para sentarte hoy, ahí la tienes. Y a tu lado se encuentra también Nuria Jiménez. Nuria, bienvenida.
Muchas gracias.
Para ella sí es la primera vez. Y Nuria está aquí en calidad de una de las personas que va a llevar a su puesta en marcha este centro de mediación en Pablo VI, ¿verdad?
Así es.
Bueno, antes de nada, Cari, hablábamos el año pasado de esa experiencia, de ese curso de mediación que el COF, el Centro de Orientación Familiar, ponía en marcha en Pablo VI. Me imagino que eso ha sido el germen de la puesta en marcha de este aula, de esta unidad de mediación, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos dado, junto con la coordinación de Nuria, que la tenemos aquí, y no nos vamos a olvidar de Gustavo, que también ha colaborado con nosotros. Y bueno, pues hemos estado 2 años haciendo una formación, un primer año que fue una formación genérica en mediación y resolución de conflictos, y luego el segundo año pues ha sido una mediación más específica en mediación escolar, con la idea de componer un equipo de mediadores y dar a la luz la unidad de mediación, que es lo que hoy os estamos presentando.
Nuria, ¿qué ofrece esta unidad de mediación con qué objetivos la ponéis en marcha?
Pues lo que se pretende con esta unidad es el ser capaz de transmitir a toda la comunidad educativa, especialmente a los alumnos, pero no solamente a ellos, otra manera de resolver los conflictos de una forma pacífica, que la única manera de resolverlo no es a través de la violencia. Uh-huh. Además, esta unidad forma parte de una manera de entender la convivencia, que es como lo entendemos nosotros en Pablo VI, ¿no? De no ver el conflicto como algo negativo, sino como una oportunidad de crecer, ¿no? Uh-huh. Es una visión un poco choca al principio, el tener esa visión del conflicto, pero es lo que pretendemos, ¿no? El conflicto surge, es inevitable. La diferencia está en cómo gestionamos ese conflicto después.
¿Es necesario hoy en día, esta pregunta para cualquiera de las dos, tener en los centros educativos una unidad de este tipo? ¿Es necesaria la mediación hoy en día dentro del conjunto de la educación?
Bueno, me cede la palabra a Nuria,
sí,
así que
contesto yo.
Bueno, yo creo que es absolutamente necesario. Sí que quiero contar una anécdota de la primera vez que les enfocamos a los profesores, al claustro de profesores del colegio. Les hablamos del conflicto como algo positivo. Yo recuerdo sus caras todavía como diciendo, ¿qué viene a decirnos esta muchacha? No podían abrir más los ojos. Y yo considero absolutamente necesario en el ala de violencia que estamos viviendo en toda la sociedad, ya no solo a nivel de los centros educativos, sino en todas las esferas de la sociedad, con la lacra de problemas muy presentes de la violencia doméstica, violencia entre hijos a padres, padres a hijos, todo este clima de violencia ha de resolverse y ha de atacarse en el fondo de la problemática, que es una imposibilidad de gestionar las emociones y que al final lo único que pueden hacer es hacerlo de forma violenta. Uh-huh.
Yo además creo que es importante no solamente el tema de la mediación. Nosotros sí que hemos hablado más veces. Esta unidad de mediación, lo que te decía antes, surge de una visión global de lo que debe ser la convivencia, ¿no? Entonces nosotros, aparte de esto, tenemos otra serie de programas como son los alumnos ayudantes, los ayudantes TID, todo el tema de prácticas restaurativas, de implicar a toda la comunidad, ¿no?, a la hora de gestionar conflictos y de que todo el mundo vaya asumiendo su responsabilidad y de dar una parte activa a los alumnos, ¿no?, que estamos acostumbrados a que se lo resolvemos nosotros Los castigas tú, les a dices pide
niños,
perdón,
claro, sí, sí.
Y no les damos ningún protagonismo a ellos, ¿no?
Les tiene que chocar, supongo, ¿no? Que le digan, no, no, resuelve tú tu problema y resuelve tu conflicto con nada. Yo te doy las claves, pero haz tú tus propios deberes, ¿no? Tiene que ser chocante también para ellos.
Sí, lo que pasa es que es cierto que los niños lo han asumido muy bien esta dinámica, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que va a haber más dificultades en que la asuma el profesorado, porque uh-huh. la idea de la unidad de mediación es que no sean solo los alumnos, ¿no? Sino el extenderlo a toda la comunidad educativa.
En ese sentido, aclárame entonces, si hay un conflicto en el aula, por ejemplo, el profesor en ese sentido tiene que echar mano de esta unidad de mediación para estar también él implicado en ese proceso de restauración de la paz, por así decirlo, en el aula, en ese conflicto.
Se ofrece. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es verdad que de momento hemos conseguido, sí, que el profesorado se implique cuando hacemos un círculo restaurativo.
Uh-huh. ¿Eso qué significa? Conflicto. A ver, vamos a ir aclarando. Yo lo digo, me pongo un poco sí. la abogada del diablo, ¿no? Para yo
me parece muy bien porque es verdad que
tengo niños, tengo, bueno, pues me gustaría, por ejemplo, en este caso no van a Pablo VI, pero bueno, quién sabe si en un futuro, claría punta, a ver, en otros colegios se puede poner en marcha esta cuestión. Me gustaría saber un poco, ¿no?, en qué funciona esto del círculo que es que me suena a película.
Todo, el tema de prácticas restaurativas es algo muy nuevo, ¿no? Así que desde la Junta están apostando por ello. Implica un poco más todo el concepto de comunidad, ¿no? Cuando ha surgido un conflicto a veces, ¿no? Generalmente no afecta solo a dos personas, ¿no? Hay más partes implicadas. Uh-huh. Entonces, imagínate que surge un conflicto en el aula con un profesor. Ahí está afectando realmente al profesor,
claro,
al alumno y al resto del grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es juntarnos todos
intentar resolverlo
entre todos.
Comunicación, me imagino que fundamental.
Comunicación no violenta, además.
Claro, no, sí. Ya parto de ello, de esa premisa.
Al final es un poco el que cada uno cuente cómo se está sintiendo. Es bastante parecido en muchas cosas a la mediación.
Sí, yo por puntualizar, un poco por aclarar al que no sea técnico en estas cuestiones, por dar un poquito de luz, es otro recurso de resolución pacífica de conflictos. La mediación es una vía, el círculo restaurativo es otra vía de las que hay dentro del plan de convivencia del Colegio Pablo VI, pero retomando un poco el tema de que nos trae esta entrevista, yo lo que sí quería destacar es que esta unidad de mediación, y tomando tu propuesta, es pionera, es el único colegio. Voy a hablar de los colegios concertados, que son los que yo conozco, que tiene esta unidad de mediación. Uh-huh. Es un esfuerzo muy grande el que ha hecho el centro por formar a todo su profesorado, un esfuerzo muy grande porque ellos atienden estos asuntos de mediación, estos casos de mediación dentro de su jornada laboral y a veces, muchas veces, fuera de su jornada laboral, con lo que esto conlleva cara a conciliación familiar y, bueno, pues renuncia de tiempo de ocio, que es la que está aquí con nosotros. Nuria puede hablar mucho sobre esto. Entonces, por reconducirlo, bueno, pues es una idea que desde la diócesis, que es en atención a lo que yo voy a hablar, queremos trasladar por supuesto, a nuestro otro hijo, a nuestro otro centro, a nuestro otro colegio, y que, bueno, pues se irá valorando en atención a cómo termine este proyecto de la unidad de mediación, que, por sintetizar, es un proyecto que se materializa en unos 6 años aproximadamente. Hubo unos 2 años de formación, este año en que ya se ha presentado la unidad de mediación y se empieza a trabajar, pero luego es un trabajo en el que se van a ir sumando fases. Ahora mismo tenemos a profesores y profesoras participando en esta unidad de mediación, pero posteriormente tendrán que incorporarse alumnos y tendrán que incorporarse familias, padres y madres.
Los padres, creo que somos pieza fundamental a la hora de reconducir los conflictos. Vaya. Se me ocurre, por ejemplo, ¿creéis que esto, no sé si es meterme en camisas de 11 varas, pero hay un problema muy serio en el ámbito educativo hoy en día, que es el tema del acoso, del famoso bullying? Claro, teniendo como base la comunicación y el enfrentarse cara a cara unos a otros, ¿creéis que esto puede ser una buena medida preventiva de tipos de acoso escolar? ¿Preventiva o resolutiva, quiero decir? También.
Sí, la finalidad de la unidad de mediación es una vía preventiva. Sí que es verdad que en el reglamento, en el régimen interno, en el funcionamiento de la unidad de mediación, se aclara que debe haber equilibrio entre las partes. Es muy importante que no haya una situación de sumisión, no haya una situación de dependencia emocional, sino que entre las partes exista equilibrio. Esto es una medida preventiva. Podrá explicarlo mejor ahora Nuria. En casos de acoso, casos de bullying, existen unos protocolos que van por otra vía.
Lógicamente.
Y que es importante que
no se confunda.
Yo
me refería sobre todo para prevenir que haya este tipo de casos. Es decir, efectivamente los hay, esos habrá que resolverlos por las vías y por los protocolos oportunos, lógicamente. pero lo que se trata es de intentar reconducir a la sociedad para que sea una sociedad libre de acoso escolar.
Mira, yo te cuento, según lo que estamos viendo, ¿vale? Sí que es cierto que en el momento que ya se ha producido el caso, la mediación no es un buen recurso. Ahí sí podríamos utilizar las prácticas restaurativas. Uh-huh. Pero cuando surge el primer conflicto, antes de que eso llegue a más, ahí sí se puede utilizar mediación. Y ya estás haciendo de un agente preventivo. Y nosotros, también de cara a la prevención, la figura del alumno ayudante es algo muy bueno. Claro. Porque al final ellos son los que están a diario en el grupo
y conocen y los que un poco pueden la realidad. Detectar. Bueno, pues es una, como dice Caridad, un proyecto pionero que, bueno, esperemos que dé sus frutos y que de pasito a pasito pues siga convirtiéndose en una realidad en más centros educativos. Muchísimas gracias a las dos, enhorabuena por la iniciativa y mucho ánimo, porque queda mucho por hacer.
Muchas gracias a ti, Ausi, por darnos este espacio.
Yo, Ausi, antes de terminar, ya quisiera aprovechar que si alguien está interesado en conocer un poquito más el proyecto, tanto este como otros que se están llevando a cabo en el centro, mañana es el día de puertas abiertas en Pablo VI.
Sí.
Así que invitaros a todos a
pues
que
allí estaremos.
Allí.
Muy bien, muchas gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
La localidad burgalesa de Lerma acoge este año una nueva edición de Las Edades del Hombre que, bajo el título Angeli o Angeli, yo es que el latín no lo estudié, es una asignatura que tengo pendiente, ahora nos lo van a aclarar, pues bajo ese título y con la premisa de hablar de estos seres espirituales que son los ángeles, pues hace ya la exposición número 24 de esta serie tan importante para poner en valor el patrimonio artístico de la Iglesia en Castilla y León. Hablamos con el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, que nos acompaña ya en los estudios de COPE Ávila, don Gonzalo Jiménez, bienvenido a su casa.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, se ha presentado recientemente aquí en Ávila esta exposición que va a abrir sus puertas dentro de muy poquito, en abril, si no me equivoco.
Sí, más o menos a mitad de abril, yo creo que inauguraremos.
Y ahora, eso sí, vamos a aclarar esa duda lingüística que yo tenía, la pronunciación de
del
título.
El término viene del latín, a su vez del griego, como la mayoría de nuestro vocabulario, del vocabulario castellano, ¿no? En realidad es Angeli.
Angeli.
En realidad es la pronunciación es Angeli. Es verdad que a la italiana todos tendemos a hacer el Angeli.
Claro. Ahí me he ido yo rápido.
O Angelus, que sería el ángel. ¿No? Esa sería un poco la. Pero bueno, lo importante es que Angeli es un contenido de nuestra fe, del credo. Está contenido en nuestro credo. Hasta tal punto que ya en 1215 el cuarto concilio de Letrán lo definió perfectamente como una realidad espiritual también antes. Es decir, nuestra creencia en los ángeles está fundamentada sobre todo en la Biblia y después los santos padres, de un modo especial San Agustín, quienes los define como seres espirituales. El término ángeli significa mensajero. Por lo tanto, responde más bien a la función más que a la naturaleza. Son seres espirituales enviados por Dios a los hombres o a las ciudades o a otras realidades.
Esta exposición, como bien decía, pues tiene el contenido de nuestra fe, porque más allá de las implicaciones turísticas y promocionales de una tierra, que las tiene obviamente, no se nos escapan a nadie, pero hay que decir que estas exposiciones lo que nos ofrecen es una catequesis plástica y visual fantástica. Es el, digamos que el mayor reclamo que podemos tener para las edades del hombre.
Y yo creo que esto es evidente en nuestro programa expositivo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente realizamos una catequesis, pero de tal manera que creyente o no creyente pueda encontrar una lectura a la exposición que presentamos, en este caso a Angeli o a cualquier otra de las exposiciones. Y esto es también es muy importante decirlo. No estamos, digamos, sin más catequizando, porque Lo que hacemos es, evidentemente, para aquel que es creyente tendrá una lectura creyente de la exposición. Para quien no es creyente tendrá una lectura no creyente, es decir, artístico, cultural, identitaria, de lo que es el patrimonio en Castilla y León.
Bueno, vamos a centrarnos en esta exposición en sí. ¿Qué nos ofrece Lerma o qué, cómo podemos hilar lo que es la exposición en sí con lo que es una ciudad fantástica, una ciudad que yo creo que es una de las joyas también de Castilla y que merece la pena visitar?
Bueno, Lerma es el resultado de la voluntad de un señor, que fue el primer duque de Lerma, que fue valido. En realidad es el resultado de la voluntad de un hombre que amaba su tierra y que en 20 años fue capaz de construir una ciudad en aquel momento moderna, donde de alguna manera se quiso hacer una especie de parangón entre el Escorial, Madrid, con la corte en Madrid, Lerma y la corte de Valladolid, ¿no? Uh-huh. Ese fue un poco la pretensión, por eso se construyeron pues 6 conventos en 20 años, no más, ¿eh? 6 conventos importantes, una colegiata, un palacio impresionante, que es el actual parador, ¿no? Y un montón de ermitas y en el fondo toda la vida en estos años giró en torno a esta ciudad y la corte en Valladolid, ¿no? Uh-huh. Ese fue. Entonces nos vamos a encontrar con una ciudad bellísima, con una ciudad que merece la pena conocer y en la que en 3 de sus iglesias hemos situado la exposición. Hay un centro de recepción que es en la ermita de la Piedad. Uh-huh. Y a partir de ese centro de recepción, donde vamos a proyectar lo que solemos hacer casi siempre, un vídeo introductorio que nos lleva al núcleo del mensaje que queremos transmitir en el resto de las sedes, 3 capítulos desarrollamos en San Pedro, que es el espacio más amplio, y 2 en la Iglesia de la Ascensión. Uh-huh. Como pretendemos también que las edades del hombre no solamente tengan su repercusión directa en la ciudad que acoge, en este caso en la Villa Ducal, que acoge la exposición, sino en
también
toda la zona.
En el entorno.
Uh-huh. En el entorno hemos intentado crear un programa que permita un desarrollo, que la gente se recorra la comarca, porque además es una comarca bella, el Arlanza, las tierras que riega el Arlanza, es una tierra bella en paisajes y bella en historia, ¿no? Y en contenidos. Hemos creado 2 rutas. La primera ruta la llamamos la ruta del silencio. Y en la ruta del silencio lo que tenemos, el primer encuentro, es Covarrubias. Covarrubias tiene un museo fenomenal. Covarrubias es un pueblo con una estructura popular, una arquitectura popular realmente bella y sobre todo con un contenido histórico y artístico muy importante, especialmente en la colegiata. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues vamos un poquito más al lado y nos vamos a Silos. Uh-huh. Silos,
poco hay que decir.
Poco hay que
no
decir.
Que no se haya dicho ya de Silos.
De tal belleza, ¿no? Sobre todo ese patio, ese claustro, ¿no? Uh-huh. Y esos relieves del claustro, ¿no? Pero ahí hemos querido crear una exposición que complemente la exposición de las edades en Lerma, que es una exposición de algunas obras de Antonio López muy significativas. Uh-huh. Entre ellas, o sobre todo, una colección de cabezas que recuerdan tanto a los putis, ¿no? Uh-huh. Romanos, ¿no? A esos angelitos, ¿no? De cabezas, ¿no?
Y es como la que vimos en Arévalo, si no recuerdo mal, ¿no?
Y
aquella cabeza.
2 enormes, sí, exactamente, serían uh-huh. 2 enormes cabezas esas que también estarían esas situadas en el exterior. Y la exposición de estos pequeños ángeles, de estos pequeños, de pequeñas cabezas, la completa una colección de flores que Antonio López llamó Flores de Ávila porque el origen lo tiene en Ávila. Él venía Hace unos años venía a dar un curso, durante un tiempo estuvo dando un curso de pintura y de escultura aquí en el Palacio de los Serrano, y cada año pues regalábamos primero directamente a su mujer, porque venía su mujer, María Moreno, y después, bueno, pues se le regalaba igualmente el ramo de flores para que se lo llevase a María Moreno. Uh-huh. Y él lo que fue haciendo fue pintando esas flores. Uh-huh. Y al final ha creado una colección de flores que él llama Flores de Ávila.
Qué bonito.
¿No? Entonces son unas flores de Ávila, además tienen muchísimo significado, no solo por la ternura y la fragilidad que nos recuerda también a los ángeles, ¿no? Uh-huh. O que nos lleva también a ese concepto de ángel, y sino porque hay algunas flores, algunos de los cuadros representan un poco esa edad del hombre, porque ha ido haciendo cuadros de la flor fresca, de la flor con un poco de tiempo, de la flor uh-huh. ya un poco más seca, de la flor ya completamente
una,
seca.
Una alegoría de la...
Es una uh-huh. alegoría, en el fondo, de las edades de la vida. Uh-huh. Entonces, hemos querido que esta exposición sea precisamente eso, una alegoría de la vida, como lo son uh-huh. los ángeles, ¿no?
Bueno, para terminar, cuatro son las piezas, si no me equivoco, que Ávila aporta a esta exposición. Dos cantorales, un lienzo, precioso, por cierto, que no conocía, y una custodia de madrigal. Vamos a hablar de ellas. El lienzo es una transverberación de Santa Teresa que viene de Aldea Vieja.
De Aldea Vieja. Y es de Francisco Camilo, es un lienzo del siglo XVII. Uh-huh. Está situado, quizá cuando lo vean allí los de Aldea Vieja, pues no van a conocerlo, porque la transformación que se ha operado con la restauración pues les va a dejar un poquito boquiabierto. Uh-huh. Está situado en la capilla dedicada a San José. Tiene como tema central el retablo La Dormición de San, el sueño de San José, y en la bancada, en la pedrela, tiene dos tablas de dos lienzos que son precisamente los que nosotros tenemos en estos momentos en el taller, pero que solamente vamos a llevar este dedicado a Santa Teresa. Es uno de los Reyes Magos, de la adoración de los Reyes Magos, y esta transverberación. Uh-huh. Ambos van a ser restaurados en nuestros talleres.
Uh-huh. Hay dos cantorales también que vienen del archivo de la Catedral de Ávila.
Sí, una de las grandes tradiciones, lo que pasa es que conocemos poco, pero de las grandes tradiciones de Ávila, su música polifónica, ¿no? Uh-huh. La música de la catedral.
Tenemos la importancia de Tomás Luis de Victoria.
Y los uh-huh. grandes maestros sí. que hemos tenido, no solo Tomás Luis de Victoria, sino Morales que vivió aquí, que fue organista primero y que como tal debía de crear obras, y creó esta, entre otras, este oficio de difuntos, y también Juan Navarro, que fue otro de los grandes organeros, y con este himno para digamos, es un himno para la festividad de los ángeles custodios. Uh-huh. La cuarta obra es de las madres agustinas de Madrigal de las Altas Torres, y se trata de una custodia soportada por dos bellos ángeles. Vamos a ver, es una joya de orfebrería en su conjunto, sin embargo es una obra que en sí no nació así, sino que es una obra que tuvo dos momentos, por un lado los ángeles, por otro lado el expositor, con una diferencia de años, bueno, de 100 años, es decir, un siglo uh-huh. de diferencia, pero que en su conjunto hoy es una verdadera, es una pieza pues maravillosa. Y la última obra, la de Eduardo Palacios, que es uh-huh. precisamente la que da, digamos,
el cartel de
origen
la exposición.
Al cartel.
Pues Gonzalo, tendremos que ir a Lerma.
Hombre,
este año nos toca un poquito lejos.
Sí, toca lejos, pero es bonito. Y pasar un fin de semana en aquella zona es lo que pretendemos con estas rutas, que complementan la visita a Lerma, porque es una tierra que merece la pena ser descubierta.
Bueno, pues vamos a descubrirlo a partir de abril. De abril a noviembre estará... Ay, que se me ha olvidado la pronunciación.
Angeli,
vale. Me lo voy a apuntar y me lo voy a meter en la cabeza porque tenemos hasta noviembre para disfrutar de Angeli, la exposición número 24 de las edades del hombre que acoge este año Lerma en Burgos. Gonzalo Jiménez, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.
Para este nuevo reto también.
Gracias a ti y como siempre una invitación a todos los aulenses a visitarnos en Lerma.
Iremos, seguro que sí. Hasta pronto. Con esto nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.